The following is a recording for Rafael Borja of iAdvise on Monday, August 28, 2017 at 8 a.m. Central Time. Buenos días, mi nombre es Jonathan y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del segundo trimestre 2017 de DaVivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Jonathan, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2017 de DaVivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco DaVivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de DaVivienda, de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día viernes 25 de agosto. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de DaVivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco DaVivienda. Señor Forero, adelante por favor.
Muchas gracias, Rafael. Es para mí un gran gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco DaVivienda al cierre de junio del 2017. Me gustaría comenzar hablando sobre los aspectos macroeconómicos donde la actividad económica continúa siendo débil. Tenemos ya 4 trimestres de desempeño débil en la economía en el país. En el segundo trimestre del año, Colombia registró un crecimiento anual de 1.3, ligeramente superior al 1.2 del trimestre anterior. El mayor crecimiento está asociado por el lado de los sectores a la recuperación de la construcción, el comercio y servicios públicos. A pesar de esto, se evidencia un deterioro de la confianza del consumidor. Por otro lado, la inflación total mantiene una tendencia decreciente que sigue siendo impulsada por el retroceso de los precios de los alimentos. En junio, la inflación anual fue de 3.99%, cifra que se ubica en el límite superior del rango meta del Banco de la República. Por otro lado, la tasa de cambio presentó un promedio en el trimestre de 2.920, registrando una ligera revaluación frente al trimestre anterior. Sin embargo, al cierre de junio, la TRM cerró en 3.050. Durante lo corrido del año, observamos que los flujos de capital que recibe el país muestran una reducción frente a aquellos registrados en el primer semestre del 2016. En el mes de junio, por primera vez en el año, se observó la salida de recursos por concepto de inversión extranjera de portafolio. Si pasamos al slide número 5, podemos ver los aspectos más relevantes de la situación macroeconómica de Centroamérica. Panamá presenta una aceleración en la actividad económica impulsada por el mayor tráfico en el canal y el mayor comercio en la zona libre de Colón. En Honduras, la actividad económica se aceleró debido al mayor dinamismo de la industria manufacturera, donde se resalta el renglón de beneficio de café. Por otra parte, Standard & Poor's le otorgó una mejora de la calificación de riesgo soberano, pasando del nivel B+ a BB-. Este incremento se dio por el avance fiscal que ha tenido el país en los últimos años. En cuanto a Costa Rica, se presentó un episodio de devaluación en mayo que ocasionó que el Banco Central implementara nuevas medidas de intervención entre días, gasto de reservas internacionales e incremento de la tasa de política monetaria en 200 puntos básicos entre mayo y junio. A junio, la devaluación del colón en el año era del 3%. Después de alcanzar un nivel de devaluación a mediados de mayo de 7%. Por último, en El Salvador se mantiene la situación de incertidumbre sobre las finanzas públicas. en el segundo trimestre del año ante la ausencia de acuerdos políticos y reformas fiscales. Quisiera invitarlos a pasar al slide 6. La solvencia total aumentó 24 puntos básicos frente al trimestre anterior y 72 puntos básicos en relación a junio del 2016. En cuanto a la calidad de la cartera, observamos un deterioro de 29 puntos básicos en el trimestre al cerrar en 2.67% como consecuencia del menor crecimiento de la economía colombiana y a la materialización de riesgos en la cartera corporativa y de vivienda en Colombia. Por su parte, contamos con una cobertura total con reservas de 158%. Cuanto al costo de riesgo, observamos un deterioro de 14 puntos básicos al cerrar en 1.84, 4 puntos básicos inferior al registrado en el segundo trimestre del 2016. Actualmente nos encontramos en un entorno retador en Colombia y Centroamérica, para lo cual el banco viene monitoreando de cerca la evolución de los riesgos de las diferentes carteras y ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a la coyuntura actual. En los últimos dos trimestres hemos observado una reducción en los egresos financieros, principalmente en Colombia. Los egresos financieros del segundo trimestre cerraron en 984 mil millones de pesos, 2.7% inferior al primer trimestre de 2017, y 11.1% más que en el segundo trimestre de 2016. Continuemos por favor al slide 7. Ahí vemos la cartera bruta presentó un incremento del 11.7, en línea con nuestras expectativas para este año. El crecimiento de Colombia fue del 12.1, mientras que el sistema crece al 7.2%. En nuestras operaciones en Centroamérica, la cartera crece 5.3% en dólares. A junio, cerramos con una utilidad acumulada de 650 mil millones de pesos, presentando una disminución de 21.4% comparado con el primer semestre del 2016. Descontando el efecto del ingreso extraordinario por la venta de Sifin, que representó 54 mil millones, la utilidad disminuye 15.5%. Más adelante hablaremos con mucho mayor detalle sobre este resultado. Pasemos al slide 8. Me gustaría contarles sobre otros hechos relevantes del trimestre en cuanto a fondeo y titularización. En El Salvador emitimos certificados de inversión por 60 millones de dólares. En Costa Rica, en el mes de mayo, emitimos en el mercado local bonos estandarizados por 10 millones de dólares. En Colombia, en el mes de junio, realizamos una emisión de bonos ordinarios por 700 mil millones de pesos y una titularización de cartera hipotecaria por 177 mil millones de pesos. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de Riesgo, quien les comentará a mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias, doctor Poder, por esta introducción. Muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes los resultados del segundo trimestre de 2017 del Banco de Vivienda. Quisiera iniciar en el slide número 10. En este slide haré referencia a los resultados del activo del banco. Como pueden observar, los activos del banco cerraron en 99.6 billones de pesos a junio de 2017, lo cual representa un crecimiento del 12.6% frente al año anterior. Este crecimiento está principalmente explicado por la cartera neta, la cual crece al 11.9% anual, alcanzando los 74.5 billones de pesos. El portafolio de inversiones del banco cerró en 9.9 billones, 6% superior al registrado en marzo de 2017 y 15.3% de crecimiento frente al junio de 2016. En la parte inferior del slide quisiera analizar el desempeño por región brevemente. Los activos de Colombia crecen al 12.7% en términos anuales, alcanzando los 76.2 billones de pesos, y los activos de nuestras filiales presentaron un incremento en dólares del 5.7 comparado contra el mismo periodo del año anterior. Aquí es importante resaltar el comportamiento de la tasa de cambio. El peso se devaluó en los últimos 12 meses 4.5%, de manera que si descontáramos este efecto de tasa de cambio, nuestros activos tendrían un crecimiento del 11.3%. Quisiera pasar al slide número 11. En este slide observamos el comportamiento de la cartera bruta del banco en los diferentes segmentos o portafolios. Hoy en el día nuestra cartera denominada en pesos representa un 72% del total de la cartera consolidada del banco y el otro 28% es cartera denominada en dólares. La cartera bruta crece al 11.7 en términos anuales, en línea con los estimados a inicio del año de este año. Este crecimiento está explicado por un crecimiento del 12.1% por Colombia y por un crecimiento del 10.1% por nuestra operación en Centroamérica. En dólares el crecimiento de esta operación fue el 5.3%. Descontando el efecto de tasa de cambio, estaríamos con un crecimiento del 10.7%. Uno de los crecimientos más importantes de la cartera de créditos proviene de la cartera de consumo. Esa cartera tuvo un buen desempeño en los últimos 12 meses, mostrando un crecimiento del 17.3%. Este crecimiento va en línea con nuestra estrategia dirigida al mercado de libranzas, de créditos de libre inversión y de medios de pago, particularmente tarjeta de crédito. Esta cartera cierra con un saldo de 20.2 billones de pesos. Por su parte, la cartera de vivienda creció un 13% respecto a junio del año anterior, cerrando en 16.7 billones de pesos y presentando una buena dinámica tanto en el trimestre como en el año. La cartera comercial, por su parte, ha tenido un desempeño moderado en los últimos 12 meses. Cierra con un crecimiento del 8.5%, explicado principalmente por el comportamiento del segmento de constructor y de la pequeña y mediana empresa en Colombia, las cuales crecen al 24% y al 16.7% respectivamente. La cartera comercial entonces cerró con un saldo total de 39.7 billones de pesos. Quisiera invitarlos a pasar al slide número 12. Aquí puedo mostrar el desempeño de la cartera en términos de riesgo. Podemos observar en la primera tabla los indicadores de calidad de cartera. Este indicador cerró para el total del portafolio de créditos en 2.67% a junio de 2017, lo que representa un aumento de 74 puntos básicos con respecto al año anterior. Y se explica principalmente por la cartera comercial y por la cartera de vivienda en Colombia, que presentan deterioros de 107 puntos básicos en el caso de la cartera comercial y de 67 puntos básicos para la cartera de vivienda. Y es principalmente explicado por la coyuntura económica observada en el país durante el último año. Haciendo referencia a cada uno de los segmentos, el indicador de calidad comercial se incrementó, pasó de 1.51% a 2.58% en los últimos 12 meses, y principalmente explicado en algunos clientes particulares de la banca corporativa en Colombia durante el último año. En la cartera de consumo observamos un deterioro de 8 puntos básicos, al cerrar en 2.77% comparado con el reporte de junio del año pasado. El indicador de la cartera de vivienda consolidada se incrementó 67 puntos básicos al cerrar en 2.86%, principalmente explicado por el deterioro de algunos clientes en el segmento de vivienda de interés social o unos subportafolios en el segmento de vivienda de interés social que no cuentan con las coberturas de tasa de interés ofrecidas en los programas del gobierno, y también por algunos clientes independientes en el lado del leasing habitacional que demandaron grandes montes de créditos y han presentado deterioros. Adicionalmente, durante los 12 últimos meses titularizamos cartera por valor de 771 millones de pesos. Esa titularización genera un deterioro adicional de 13 puntos básicos. Si descontamos esta cartera vendida titularizada, el indicador se ubica en 2.74%. Si revisamos ahora el indicador de cobertura en la parte inferior del slide, podemos ver el indicador bajo las normas internacionales Full IFRS, que recoge las provisiones del modelo de pérdidas incurridas. Tenemos entonces que estimado este indicador con base en las provisiones que pasan por el estado de resultados, la previsión o la cobertura es del 101%. Sin embargo, si observamos el indicador total de reservas, incluyendo las reservas o previsiones que se registran en el patrimonio del banco, cerramos en el segundo trimestre con una cobertura total de riesgo de 158.3%, nivel con el cual nos sentimos cómodos para tolerar el riesgo de las carteras del Banco Consolidado. Considerando las garantías que tenemos, obviamente, en los diferentes portafolios de crédito. La cobertura con reservas de la cartera comercial cierra en 143.6% y la cartera de consumo registra una cobertura de 255.6%. La cobertura en el caso del portafolio de vivienda es del orden del 80%. Pues los invito a pasar al slide número 3. Aquí encontramos la evolución de las fuentes de fondeo. Estas presentaron un crecimiento anual del 12%, cerrando en 83 billones de pesos. Los depósitos a la vista consolidados totalizaron 34 billones de pesos, presentando una disminución en el trimestre del 1.5%, principalmente por una disminución en el saldo de cuentas corrientes en nuestras filiales en Centroamérica. Los depósitos a término presentaron el mayor crecimiento durante los últimos 12 meses y alcanzaron un crecimiento del 17.3%. En Colombia, depósitos a término crecieron al orden del 21.3%. Nuestras filiales internacionales presentaron un crecimiento en las fuentes de fondeo del 5.3% durante el cierre de junio. En Colombia, el crecimiento fue del 12.7% comparado con el mismo periodo del año anterior. Quisiera invitarlos al slide número 14. Este slide hace referencia a la solvencia, a la relación de solvencia del banco. En el segundo trimestre del 2017 cerramos con una solvencia consolidada del 12.6%, 356 puntos básicos por encima del mínimo regulatorio. Y el Tier 1, el capital primario, cerró en 7.83%, 333 puntos básicos por encima del mínimo requerido. En cuanto al capital secundario, el Tier 2, este cerró en 4.7, presentando un aumento de 53 puntos básicos, principalmente explicado por la emisión de 399 millones de pesos en bonos subordinados. Por su parte, el patrimonio contable del banco tuvo un crecimiento del 13.5%, cerrando en 10.3 billones de pesos. Continuemos con el slide número 15, por favor. Aquí vemos el margen financiero neto acumulado en el cierre de junio del 2017. Este margen financiero neto acumulado del semestre cerró en 1.78 billones de pesos, 6.2% menor que el mismo periodo del año anterior. No obstante esto, el ingreso financiero se incrementó 9.4 y los egresos financieros incrementaron en el acumulado del semestre comparado contra el semestre del año anterior en 19.4. Siguiendo en la explicación del margen financiero, las previsiones registraron un crecimiento del 26.7% y se incrementan principalmente por el mayor riesgo observado en las carteras comercial y de consumo. Si comparamos contra el primer trimestre, se destaca la reducción en este trimestre de los costos financieros, que disminuyeron el 2.7% frente al primer trimestre del año anterior, y el gasto de neto de provisiones, que disminuyó un 6% frente al primer trimestre de este año. Con esto, el costo de riesgo para el banco al cierre del segundo trimestre fue el 1.87%, 14 puntos básicos superior al reportado en el primer trimestre de este año, y presenta una reducción de 4 puntos básicos frente al mismo periodo del 2016. El margen financiero neto en estos 12 meses presentó entonces una contracción y se ubica el net interest margin en 6.3%. Si estimamos el NIM del trimestre y lo analizamos, este se ubicaría al orden del 6.7% y estaría en niveles similares al del año anterior. Quisiéramos invitarlos ahora al slide número 16. Los gastos del primer semestre cierran en 1.53 billones de pesos, 11.9% más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe principalmente al incremento en los gastos de personal, que crecen al 9.5% debido a los aumentos de salario, bonificaciones por desempeño y prima de antigüedad. Lo mismo sucede con los gastos de operación, que aumentan un 16.2%. Y se explican principalmente por los gastos de arrendamiento de las propiedades o las oficinas que vendimos en el último trimestre del año anterior. Si quitáramos el impacto de los gastos de estos arrendamientos acumulados durante el periodo, tendríamos que el crecimiento pasa del 11.9 al 9.9 para el semestre. Durante el trimestre, los gastos de personal se incrementaron un 11.1% y los operacionales 6.7%. La eficiencia se ubica en 47.1% y es importante señalar que los gastos de arriendo de las propiedades que vendimos y que tomamos en arriendo, como lo dije, representan 40 puntos básicos del incremento de esta eficiencia. Entonces, si limpiáramos la eficiencia, tendríamos que descontar 40 básicos al indicador de 47.1 para verlos en los arriendos. Para finalizar, quisiera pasar al detalle número 17, donde presentamos la utilidad del banco. La utilidad neta del banco acumulada a junio del 2017, como ya lo citó el doctor Forero, presentó una reducción del 21.4% y cerró en 650 mil millones con respecto al primer semestre de 2016. Esta disminución se da principalmente por el aumento de gastos operacionales del 8.9%, que explicamos anteriormente, y por una contracción del margen financiero. Adicionalmente, por los ingresos no recurrentes en el cálculo aritmético, la base de ingresos del año anterior está incrementada por las utilidades extraordinarias por la venta de Cifin en 57 mil millones de pesos. Si excluyéramos este efecto, la utilidad tendría una reducción del 15.5% y no del 21.4%. Contra el trimestre anterior, la utilidad se mantiene estable con una leve disminución del 0.6%. El indicador de retorno del patrimonio promedio alcanzó el 15.7%, 130 puntos básicos menos respecto al mismo periodo del 2016. El retorno promedio sobre los activos es del 1.63%. En general, estos son los principales resultados del banco que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Con esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su atención y en este momento podríamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Sebastián Gallego, de Credicorp.
Muy buenos días, gracias por la presentación. Les quería preguntar un par de temas. El primero relacionado con, si nos puedes dar un poco más de color en términos de calidad de cartera, en qué parte del ciclo ustedes consideran que podemos estar en este momento y cómo pueden anticipar que puedan ser el tema de calidad y provisiones en lo que resta del año. Y segunda pregunta también está relacionada con calidad, pero en este caso con cobertura. Se ha visto pues una caída significativa en estos indicadores, si bien es cierto que ustedes mencionan en la presentación que todavía se sienten cómodos, pues realmente pues las coberturas incluso están muy por debajo de los pares principales en Colombia. ¿Ustedes tienen alguna estrategia adicional para mitigar esto o realmente podemos incluso esperar coberturas por debajo de 100%? Gracias.
Muchas gracias por las inquietudes. Quisiera empezar por la parte de la cartera de crédito. Sin duda, hemos tenido un deterioro importante resultado de la coyuntura económica. En este semestre, un indicador de 2.67 son casi 30 puntos por encima de lo que fue el primer semestre del año. Y sí creemos que vamos a estar alrededor del 2.9 hacia finales del año en el total de calidad de cartera. En el caso particular de la cartera comercial, mantenemos más o menos los mismos deterioros particulares que registramos en el primer trimestre, pero pues dado el tiempo que transcurre, se van moviendo hacia categorías de mayor riesgo y van demandando mayor provisión. En el lado de consumo, yo no esperaría un deterioro mayor a unos 15 o 20 básicos en lo que resta del año, y obviamente pues eso demanda la consabida provisión para el caso de esos deterioros. vemos entonces hacia final de año un indicador más o menos alrededor de 2.9-2.95%. Y las provisiones que se vienen ubicando alrededor del 1.87 también las vemos incrementándose alrededor del 2%. De todas maneras, también depende de cómo se rueden algunas carteras, principalmente comerciales, cómo terminen de rodarse en lo que resta el año, pero sí creemos que vamos a estar alrededor del 1.95 en costo de provisión o 2%. En la inquietud que formula sobre las coberturas, aquí es importante tener presente que en las normas internacionales hoy lo que se registra en el estado de resultados son las provisiones o pérdida incurrida. No obstante, en la parte de capital se registran las otras reservas que hacemos en los balances individuales y que finalmente están cubriendo los riesgos. Entonces, en las coberturas que tenemos, 255 para consumo, digamos que es una cobertura bastante buena. En vivienda, una cobertura del 80%. Recuerda que el portafolio de vivienda tiene un loan to value del orden del 50%, en el caso de nuestro portafolio. De manera que la cobertura de 80% es más que suficiente. O sea, tendríamos más de 150% de cobertura a las garantías. Nosotros hasta diciembre del año anterior no incluíamos las garantías en la estimación de provisiones, de suerte que siempre teníamos unos buffers de provisiones adicionales. Este año hemos iniciado a incluir en el cálculo de la pérdida del incumplimiento las garantías, que nos da una pérdida menor en la parte de los uniforms, pero obviamente la consecuencia es que las provisiones son menores a las que veníamos registrando anteriormente en el caso particular de vivienda, por reconocer las garantías. Pero una cobertura de 80, como les decía, en ese portafolio, realmente nos sentimos bastante cómodos con esa cobertura. Y en el caso de comercial, la cobertura incluyendo la parte de reserva que da el patrimonio es del orden del 143%. Aquí tampoco veníamos incluyendo provisiones en la pérdida del incumplimiento, que teníamos garantías que respaldaban los créditos. Y éramos conscientes que teníamos unos buffers de provisiones que hemos ido redistribuyendo en la medida en que se han materializado algunos riesgos. De manera que un nivel de provisiones en este portafolio del orden del 140-150%, nos sentimos tranquilos. Lo que les decía entonces es la vista que hay que darle a la cobertura es incluyendo las proyecciones que por norma internacional van en IPG, como las que van en el patrimonio. El año entrante, con las normas que entran, vuelve a ser un esquema más parecido al de pérdidas esperadas y vuelve todo a revertirse al PIG. Entonces esas reservas que tenemos en el patrimonio entrarán a ser parte del saldo de proyecciones y de los indicadores de cobertura que hasta ahora hemos presentado como la suma de los dos componentes. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Milagros Ríos, de Intelijo.
¿Qué tal? Buen día. Primero, muchas gracias por la presentación. Mis dos también venían por el lado de las coberturas totales, pero ya que han absuelto de alguna manera esta pregunta, también me gustaría trasladar un poco la preocupación en general de la coyuntura económica del país y cómo le podría pegar, o no sé si ustedes tienen alguna proyección en cuanto a las carteras en vivienda y consumo en general, ¿no? Y sobre todo a la preocupación de el nivel de reservas que están teniendo en vivienda, también me parece que la caída ha sido un poco más importante que en las otras carteras. ¿Cómo es que están viendo la coyuntura y cómo están percibiendo en general ahí en Colombia el desarrollo en este tipo de productos, en estos dos en particular? Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Nosotros estamos observando en general en nuestra economía pues esta reducción en el crecimiento que ya completa 4 trimestres en los que tenemos este desempeño realmente débil del crecimiento de la economía. Bueno, el último dato que tenemos es este 1.3%. La mayoría de las expectativas están en que podamos tener un semestre realmente parecido, aunque hay algunos pronósticos que puedan ser un poco más optimistas, nosotros estaríamos, digamos, en general trabajando muy intensamente para poder seguir sorteando nuestra organización, sorteando los problemas con un crecimiento moderado de la economía. Particularmente en el tema de vivienda, hay un interés muy importante de parte del gobierno que intenta ubicar a la construcción de vivienda como uno de los vehículos contracíclicos para que la economía se reactive y para que pues, se pueda generar mucho más empleo. Recientemente se anunció la creación de un nuevo estímulo para el rango de vivienda media que apunta a querer reactivar las ventas de vivienda en el rango ya de hasta 320 millones de pesos. Vivienda media en las grandes ciudades y vivienda media alta en las ciudades pequeñas. Tenemos información, este próximo viernes el ministro de Hacienda estará en una convención de Camacol reafirmando nuevamente el interés en el gobierno para poder tener ese sector como un sector que pueda recuperar la dinámica y pueda jalonar la economía. Desde ese punto de vista nosotros creemos que vamos a poder tener unos resultados un poco mejores en términos de crédito de vivienda. Si bien la cartera de vivienda pasa en su indicador del 2.19 al 2.86, el 2.86 sigue siendo un indicador supremamente bueno dentro de la industria y dentro de lo que han sido las historias de los momentos de dificultades en el sector de vivienda, nosotros no vemos mayores dificultades en la calidad del portafolio de cartera de vivienda en el banco. En cuanto a las provisiones, a las coberturas, pues como lo explicó Ricardo, tenemos la tranquilidad de poder tener unas coberturas de 150% del valor de las obligaciones. Entonces el poder tener ese 80% nos deja realmente en una situación que nos permite estar completamente protegidos de lo que puedan ser las pérdidas esperadas, ampliamente protegidos de lo que pudieran llegar a ser las pérdidas esperadas por esa cartera de vivienda. En cuanto a la parte de consumo, el gobierno pues ha estado muy interesado en que las tasas puedan bajar aún más rápidamente y lo ha logrado en un acuerdo con la banca para el crédito hipotecario y en cuanto al crédito de consumo, ha establecido con la superintendencia bancaria unas modificaciones en la tasa de interés de usura que tendrá un impacto para que pueda bajarse las tasas más altas, un porcentaje de ellos es tarjeta de crédito y sobregiro, para las tasas de consumo. Sin embargo, la política del banco con relación a consumo es una política que lleva un criterio de selección de riesgo muy cauteloso, porque estamos viendo que en varios de los segmentos nosotros tenemos ya niveles de endeudamiento que nos preocupan y por lo tanto nosotros hemos venido subiendo esos niveles de selección. Entonces no vemos un crecimiento relevante en nuestra cartera de consumo hacia finales de año. Yo creería que esta muy probablemente puede estar por debajo del 10%, ubicándose en un segmento, en un sector mucho más parecido al de la industria. La cartera de consumo se viene comportando muy de acuerdo a nuestros presupuestos. Vamos creciendo bien, pero hacia finales del año creo que definitivamente, como consecuencia de la desaceleración de la economía, la reducción del ingreso de parte de la población y por parte de nuestra selección, muy seguramente tendremos una cartera que viene creciendo menos y posiblemente tendremos un nivel de deterioro, como Ricardo lo mencionaba, un poquito mayor.
Ok, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Alonso Aramburu, de BTG.
Sí, bueno, buenos días y gracias por la llamada. Dos preguntas. La primera, un poquito siguiendo con el tema de calidad de cartera, mencionaron que esperan que el costo de riesgo sea 2% para el año. 2% es lo que ha sido los últimos 12 meses, pero la primera mitad de este año ha sido más cerca de 2.5%. Entonces simplemente quería clarificar si efectivamente esperan que el nivel de provisiones en la segunda mitad del año sea más bajo que en la primera mitad del año. Y lo otro es, en el tema de márgenes, con lo que mencionan de la tasa de usura y las menores tasas en hipotecarios, ¿qué deberíamos esperar en términos de NIM, en términos de márgenes para la segunda mitad del año? Hubo un incremento al comienzo del año, pero estuvo relativamente estable en este segundo trimestre. ¿Pensarían que hay más presión de márgenes hacia la segunda mitad del año o si deberían estar estables o más altos debido a la caída de tasas del Banco Central? Gracias.
Alonso, muchas gracias por tu pregunta. Respecto al costo de riesgo, sí lo vemos más cercano al 2%, digamos, en el primer semestre. En la última parte del año anterior hicimos unos niveles importantes de provisiones para riesgos que veíamos hacia adelante. Y en el primer semestre hemos continuado provisionando lo que nos faltaba. En los portafolios comerciales vemos un buen nivel ya de cobertura y de provisiones donde toca, donde corresponde. Y en consumo hemos ido ajustando, como decía el doctor Forero, diferentes portafolios o perfiles de riesgo desde finales del año anterior. Entonces sí vemos que es posible que hacia final de año lleguemos a un costo del 2%, eso significa a lo que llevamos ahorita a junio, no obstante, un poco más de producción, pero creemos que estaremos en ese nivel del 2%. La segunda parte de la pregunta tendría que ver con el margen neto de intereses. Vemos en el margen neto de interés una recuperación en la parte de los costos financieros en este trimestre que esperamos se mantenga en línea con el resto del año con lo que pasa en este segundo trimestre. Vemos el portafolio de crédito generando con buen nivel. No obstante, el portafolio de inversiones ha generado una reducción en el GENIM y creemos que el portafolio se va a comportar más o menos parecido a lo que fue el primer semestre. Entonces, si vemos un NIM estable alrededor del 6.35%.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Y simplemente para tocar de nuevo el tema de calidad de cartera, en este trimestre específicamente hubo una caída fuerte en provisiones en Centroamérica y quería saber exactamente qué explicaba esa caída.
Ok. Pedro Uribe, vicepresidente internacional, nos va a contestar esa inquietud.
Sí, principalmente durante el primer semestre hemos tenido una mejora en los portafolios de cartera comercial de Panamá. El año pasado, si ustedes recuerdan, pues tuvimos un deterioro importante en la cartera comercial de Panamá, dirigido principalmente por algunos créditos que estaban relacionados con la economía colombiana y algunos créditos locales con alguna pequeña concentración en la zona libre de Colón, que llevaba un par de años mostrando unos indicadores muy malos. Eso se hizo durante el año pasado. Este año no hemos tenido más provisiones de ese tipo, aunque las condiciones de algunos económicas de algunos de los deudores no siguen tan fuertes, especialmente en Colombia y en la zona de Colón, pero ya no hemos tenido ese impacto de provisiones durante el primer semestre en Panamá.
Ok, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Carlos Ocampo, de Bancolombia. Señor Ocampo.
Buenos días, ¿me escuchan?
Sí, perfecto.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es muy sencilla. Yo quería saber si estas provisiones que están registrando en el patrimonio, ya por el modelo que están manejando de pérdida incurrida y la otra parte que se registra en el patrimonio, afectan los ratios de capital. Por ejemplo, esas provisiones también se tienen en cuenta dentro del cálculo del Tier 2 o algo así parecido.
No. Desafortunadamente, la superintendencia no nos ha permitido ni a Bancolombia ni a nosotros incorporar esas reservas dentro de la solvencia, de manera que no se incluyen. Quisiéramos y hace su naturaleza de reserva, de manera que conceptualmente deberían estar ahí.
Ok, gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Tatiana Dazo, de Credicorp.
Buenos días, gracias por la llamada. Yo quería preguntarles en relación a la cartera comercial. Sí preocupa un poco el fuerte incremento que hay y entiendo que se debe a casos específicos que han estado afectando a todo el sistema como Electricaribe, Rutas del Sol, empresas públicas de transporte. Y quería saber qué esperan de estos créditos, si esperan que mejoren en el 2018 y cómo los han visto evolucionando. Y también si había surgido algún otro caso particular.
Los casos que comentas en general de los sectores que comentas, en efecto nos han, pues a todo el sector generado un costo importante de provisiones. Y creo que todos en este semestre y en este trimestre que queda hasta septiembre estamos terminando de provisionar los casos más graves. Respecto a si para el año 2018 esperamos mejoras, de algunos sectores sí, otros están un poco más complicados, dependen de una serie de decisiones del gobierno, de manera que lo que vemos es que estamos generando la cobertura de riesgo. Este año la mayoría, casi todas las instituciones financieras estamos metiendo ese costo en nuestros estados de resultados de este año. Si el año entrante mejoraran algunos de esos, pues obviamente tendríamos un alivio en 2018, pero pues afirmar esa mejora es difícil, es muy difícil.
Perfecto, gracias.
La siguiente pregunta viene de Gabriel Noriega, UBS.
Hola a todos, muchísimas gracias. Mi pregunta más con los costos. Vimos un incremento de casi 15% en el trimestre. Solo quiero entender lo que están esperando en el resto del año. Si pueden hablar un poco más de esto, gracias.
Gastos operacionales, ¿entendemos?
Sí, exactamente.
Okay, como lo citábamos en la conferencia, los gastos registran el crecimiento que usted cita del orden del 11.9%. No obstante, ahí tenemos varios efectos que es necesario aclarar. Una tiene que ver con los arriendos de las oficinas que vendimos el año anterior. Eso asciende a una cifra de 28 mil millones de pesos el gasto adicional de este año, de estos arriendos. Si descontáramos ese gasto, que obviamente va a ser extraordinario, pero para explicarlo, si lo descontáramos, los gastos totales crecerían al 9.9%. Otro efecto importante es el incremento del IVA, que le corresponde al banco, que como ya sabemos pasó entre los dos eventos que son especiales de este año. Tenemos 35 mil millones de pesos adicionales de gastos, que si calculáramos este incremento de gastos estaríamos en el 9.4%, De crecimiento de los gastos, que es un monto mucho más moderado. Sí creemos estar terminando el año alrededor del un crecimiento del orden del 10-15%. Obviamente también hay algunos programas de contención de gasto en el corto plazo y algunos otros estructurales de largo plazo.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias. Les recuerdo que les gustaría hacer una pregunta, solo opriman la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Y si quieren tirar su pregunta, solo opcionen el asterisco y el número 2 de su teléfono. En este momento no hay preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Agradecer a todos por habernos acompañado en esta conferencia al cierre del primer semestre de este año. Poder reafirmar pues que estamos conscientes de las dificultades que estamos enfrentando en la economía, pero nos sentimos también con mucha confianza para poder enfrentar estas dificultades y continuar con el desarrollo de la estrategia de largo plazo del banco, con una expectativa para que en el 2017 al final y 2018 podamos tener una mejor dinámica en el crecimiento económico, que pueda acompañar pues también mejores desempeños en todo sentido, y crecimiento y consolidación del sector financiero y de la vivienda en el país. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.